Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Basit.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos de Pars Today. Reciban saludos cordiales desde nuestros estudios en Teherán. Soy Nancy Lo y junto al equipo que hace posible este programa, abrimos las puertas de su radio favorita para presentarles la programación correspondiente al 19 de Azar de 1399 de la Hegira Solar, 9 de diciembre de 2020. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo esto preparado con mucho cariño para ustedes sea de su interés y agrado, empezamos ahora mismo con el noticiero. Son las 11 de la mañana, hora local de Teherán. Están ustedes en sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Debido al bloqueo israelí, los palestinos en la Franja de Gaza enfrentan serias dificultades, especialmente para luchar contra la pandemia de la COVID-19. El presidente de Venezuela elogia la celebración de elecciones parlamentarias transparentes en su país, denuncia las presiones e injerencias de Estados Unidos contra Venezuela. Desde el gobierno electo de Estados Unidos también se entrometen en asuntos de China. Pekín reacciona y condena la injerencia estadounidense. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos listos para más información actualizada de todo lo que está pasando en nuestro mundo. Les saluda Carlos Alonso. Comenzamos. La pandemia del coronavirus y el bloqueo israelí han dejado al sistema de salud de la pequeña y superpoblada Franja de Gaza al borde del colapso. Las autoridades dicen que es la peor crisis sanitaria que el enclave palestino jamás ha enfrentado.
En momentos en que aumentan los contagios del coronavirus en la Franja de Gaza, las autoridades sanitarias advierten que están experimentando la falta del material de diagnóstico de COVID-19. Aquí, en el único laboratorio en el territorio capaz de analizar muestras de prueba de COVID-19, solo hay kits para 5 días más. El número diario de pruebas en este centro oscila entre 2.000 y 2.500. Un número lejos de suficiente para obtener una comprensión completa de la gravedad del brote en una franja hogar a 2 millones de personas.
La escasez de materiales y la suspensión de pruebas es un tema muy peligroso que afecta fuertemente los esfuerzos del Ministerio de Salud y de las autoridades competentes de la Franja de Gaza para enfrentar la epidemia.
Se estima que en la franja el coronavirus haya dejado más de 25.000 enfermos y 150 fallecidos. Además, el 80% de las camas de la UCI están ahora ocupadas. Y el temor es que si el número sigue aumentando, no habrá suficiente oxígeno para tratar a todos los pacientes. Palestina pide a la comunidad internacional que ejerza presión sobre Israel, la potencia ocupante, para que levante el bloqueo y que garantice el suministro constante de equipos médicos y kits de prueba necesarios para combatir la pandemia.
Las instituciones internacionales, la ocupación israelí y el Ministerio de Salud en Ramallah deben asumir la responsabilidad de proporcionar suministros adecuados a la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es una zona densamente poblada y el sector de la salud ha estado sitiado durante 14 años.
Este martes, una delegación de la Unión Europea visitó la franja, prometiendo más ayuda y mostrando apoyo a la causa palestina.
Estamos profundamente convencidos de que debemos demostrarles nuestra total solidaridad con la causa palestina. Gaza es para nosotros una parte integral de los territorios palestinos ocupados y no se encontrará una solución para un Estado palestino independiente, viable, contiguo y democrático sin la plena inclusión de Gaza.
Sin embargo, las autoridades afirman que las asistencias internacionales no son suficientes para atender la crisis. De igual manera, aseguran que el bloqueo israelí impide trasladar a enfermos graves hacia fuera de Gaza para su tratamiento.
Cuba y la comunidad del Caribe CARICOM abogaron por ampliar los lazos que los han unido durante más de 4 décadas.
Coincidimos en que la cooperación entre nuestros países mantiene total vigencia y constatamos también la necesidad de incrementar los intercambios para profundizarla en beneficio mutuo. Se ratificó que la solidaridad que hemos practicado es indispensable en estos tiempos, más aún por los efectos adversos de la pandemia de la COVID-19.
Durante su 7ª cumbre, que se realizó de manera virtual, las partes debatieron los problemas regionales de mayor incidencia, como por ejemplo el cambio climático, los retos del desarrollo. Insistieron en mantener la solidaridad para superar las dificultades. Por su parte, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, también presidente pro tempore del bloque, Ralph Gonsalves, agradeció el apoyo de La Habana a la CARICOM frente a la pandemia del coronavirus, de igualmente el rechazo al bloqueo económico contra la isla. El presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó que Donald Trump fracasó en su política contra Venezuela en una conferencia de prensa tras el triunfo electoral del domingo pasado. Tenemos los detalles desde Caracas con nuestro corresponsal Marco Salgado.
En conferencia de prensa con medios internacionales en el Palacio de Gobierno en Caracas, el presidente Nicolás Maduro hizo balance de la victoria de su partido y aliados en las elecciones legislativas del 6 de diciembre y también hizo revelaciones. Le dijo a Hispan TV que cambió de centro de votación porque detectaron planes para asesinarlo.
Nosotros fuimos confirmando la fuente, las investigaciones, y mi equipo de seguridad tomó la decisión de recomendarme el cambio de centro de votación, porque precisamente era un día fijo en un lugar fijo. Y desde la Casa de Nariño, Iván Duque participó de los planes para intentar asesinarme el mismo día de las elecciones. Esa es la verdad.
También hubo tiempo para definiciones económicas. Descartó la privatización de empresas públicas y la dolarización como salida a largo plazo de la situación económica de agobio por el bloqueo de Estados Unidos.
La dolarización de las actividades comerciales ha sido una válvula de escape que yo la veo como positiva. No te extrañes, Estefan, es una forma de resistencia de nuestro pueblo. Gracias a Dios consiguió esa forma. En Venezuela no hay una dolarización de la economía, porque la moneda oficial no es ni va a ser nunca el dólar ni otra moneda extranjera. En Venezuela lo que hay es mecanismo de una economía de guerra, de una economía de resistencia que busca en otras monedas y criptomonedas la forma de intercambiar productos.
El presidente Maduro indicó que está dispuesto al diálogo con el gobierno entrante en Estados Unidos, pero sobre la base del respeto.
Hay mucha prepotencia y hay mucho odio en la gente que dirige los destinos de órganos fundamentales del poder en Estados Unidos. Hay mucho extremismo ideológico en quienes han dirigido Estados Unidos los últimos 4 años y han impuesto una visión extremista en lo ideológico. Tanto que llegaron a creer que solo que ellos decidieran nombrar un presidente, otro presidente, desde la Casa Blanca, ya los venezolanos iban a obedecer como que fuéramos una colonia. Y Venezuela le ha demostrado a Donald Trump y a los extremistas supremacistas de Washington que no somos ni seremos jamás una colonia yanqui, ni colonia de nadie.
El presidente venezolano remarcó que la elección del fin de semana fue heroica porque se realizó durante la pandemia de la COVID-19 y bajo bloqueo de Estados Unidos, y aún así la Casa Blanca fracasó.
La política de Donald Trump sobre Venezuela fracasó estrepitosamente, y ya ustedes pueden ver ¿dónde está Trump? ¿Dónde está Guaidó? ¿Y dónde estamos nosotros? Saquen las conclusiones solamente.
El canciller venezolano Jorge Arreaza denuncia la posición injerencista de Europa respecto a las elecciones legislativas del pasado día 6 de diciembre en su país. En un tuit, Arreaza rechazó la declaración emitida por el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, mediante la cual desconoció la legitimidad del proceso bajo el alegato de la baja afluencia a las urnas. Arreaza dijo que a pesar de esta posición, Venezuela toma nota del interés manifestado por los Estados miembros del bloque europeo para acompañar y respetar los procesos influyentes de diálogo político que se emprendan entre los venezolanos y las venezolanas. En la frontera sur de México se inauguró un albergue con mayor capacidad para atender a refugiados y solicitantes de asilo en esta zona del país. Este espacio se convierte en uno de los más grandes en el sur de México, que brindará una ayuda integral a todos los migrantes. Nuestra corresponsal allí, en esa zona mexicana, Lizeth Coello, nos tiene más información.
La Asociación Civil Hospitalidad y Solidaridad y la Agencia de la ONU para los Refugiados abrieron el primer albergue del país exclusivamente para la atención y acompañamiento de personas refugiadas y solicitantes de asilo en una de las ciudades más pobres del sur sureste de México. En estas nuevas instalaciones se ayudarán a unas 300 personas, convirtiéndose en el albergue de mayor capacidad instalado en la frontera sur de México.
Y no había capacidad suficiente en los albergues existentes. Entonces lo que hicimos fue de asociarnos con Hospitalidad y Solidaridad para crear este espacio que es diseñado específicamente para recibir a las personas.
El albergue que se inauguró prestará los servicios mediante un modelo basado en la dignidad, respeto y la eficiencia, la sustentabilidad y la vinculación de la sociedad civil, gobierno y la iniciativa privada.
Me parece que son espacios dignos que, en la cual las personas van a contar con diversos servicios, y creo que eso también hay que aplaudirlo. Hay que decir que también es una buena iniciativa, y me parece que las personas que tuvieron a bien colaborar con este proyecto fue asertivo.
La frontera sur de México ya cuenta con un albergue exclusivo para la atención y acompañamiento de personas refugiadas y solicitantes de asilo en esta zona del país. Este albergue, ubicado en una de las zonas más pobres de México, estará habilitado con las medidas sanitarias en el contexto de la pandemia por la COVID-19 y a su vez brindará un apoyo integral a todos los migrantes.
Seguimos allí en México porque este país busca una ley para obligar a agencias como el FBI y la CIA a compartir la información que recaban durante su misión en el país. De lo contrario, se les van a aplicar las leyes mexicanas.
Poner orden, que no se pueda tener relaciones con todas las secretarías sin saber el tipo de misión que se está llevando a cabo.
En rueda de prensa este día martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado que con la reforma a la Ley de Seguridad Nacional busca poner orden a la presencia y a la operación de agentes extranjeros en el país. Ha subrayado la necesidad de que haya reglas claras en la cooperación, como sucede en otros países. El presidente espera la aprobación de la iniciativa este mismo año. Las tensiones entre Estados Unidos y China siguen vigentes y parece que no van a terminar durante la nueva administración del demócrata Joe Biden, cuyo asesor de seguridad nacional optó por seguir las posturas que, según China, son tachadas de injerencistas. Dijo que está preocupado por las detenciones de líderes pro-democráticos, mientras Pekín afirma que esto no es cierto.
Este martes el gobierno chino volvió a rechazar las políticas injerencistas de Estados Unidos en su contra, tachando las sanciones por la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong como dementes y lamentables.
Las acciones de Estados Unidos violaron gravemente las normas básicas de las relaciones internacionales, interfirieron gravemente en los asuntos internos de China y dañaron gravemente las relaciones con Estados Unidos. El gobierno y el pueblo chinos han expresado su fuerte indignación y han condenado enérgicamente el comportamiento arrogante, irrazonable y loco de Estados Unidos.
China asegura que Hong Kong es una de sus ciudades y esta ley fue aprobada para prevenir ataques vandálicos como los que atestiguó esta región a raíz de protestas prodemocráticas durante el año pasado. Sin embargo, Washington acusa a Pekín de buscar reprimir a los opositores con esa ley y, al parecer, con el cambio de administración en la Casa Blanca, tampoco habrá la luz al final del túnel.
Estoy profundamente preocupado por los continuos arrestos y encarcelamientos de activistas a favor de la democracia en Hong Kong. Estamos unidos con nuestros aliados.
Esto viene a continuación de la promesa de Biden de tener una postura más tajante contra China por asuntos de derechos humanos. Pero Pekín asegura que se trata de un show político y las personas detenidas estaban vinculadas a actos barbarios en las protestas y la incitación a la violencia. China dice que la Ley de Seguridad Nacional es parte de su constitución y que los avatares en Hong Kong son parte de asuntos internos chinos, y Estados Unidos debe reconocer que todo se trata de un país con dos sistemas. Sin embargo, este estatus preferencial ya ha sido desconocido por Washington desde hace meses.
Huelga nacional y protestas paralizan la India. Activistas y agricultores prosiguen la masiva movilización contra las nuevas leyes agrícolas del gobierno.
Decenas de miles de agricultores indios bloquean los accesos a la capital Nueva Delhi y convocan una huelga general en todo el país. Reclaman la revocación de nuevas reformas de los mercados agrícolas impulsadas por el gobierno del primer ministro Narendra Modi.
Modi y su gobierno tratan de vender nuestro país a los extranjeros y a los multimillonarios indios, y nuestro país se está conduciendo hacia donde la empresa Rai nos llevó hace 200 años. Esta vez la lucha es por nuestra independencia de este gabinete de Modi Shah. Nuestro principal reto es unir a la gente.
Los agricultores, que acampan desde finales de noviembre en la periferia de la capital india, están decididos a mantener el bloqueo hasta que dé marcha atrás en sus planes de liberalizar los mercados agrícolas.
Esta es mi casa ahora. Tenemos que vivir aquí durante meses y hemos venido preparados, ya que no nos iremos hasta que hayan aceptado nuestras demandas.
Agricultores y ministros han participado en 5 rondas de negociaciones que no dieron frutos. La movilización cuenta con el apoyo de los ferroviarios, transportistas, profesores y sindicatos. Además de las ciudades indias, hubo protestas en Londres en rechazo a las reformas del gobierno indio. En virtud de estas reformas, los agricultores podrán vender sus productos en mercados libres y no en los regulados por el Estado con precios fijados. Los agricultores temen que las grandes empresas se aprovechen de la nueva ley para hacer bajar los precios.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió el uso pacífico de la energía nuclear, diciendo que el futuro económico e industrial de su país dependerá de esa energía. En una visita a la planta de Framatome en Le Creusot, destacó que la próxima generación de los portaaviones franceses también funcionarán con la energía nuclear. De esta forma destacó que esa energía será necesaria para que el país pueda gozar de la independencia energética, reducir las emisiones de carbono. No obstante, dijo que también apoya otros recursos energéticos como las energías renovables y reducirá la dependencia del país de la energía nuclear a 50% desde un 75% hasta el año 2023. Cientos de personas protestan en París contra la visita del presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi a la capital francesa. La protesta fue convocada por diferentes organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Llevando pancartas de Sisi asesino y Sisi criminal, los manifestantes se concentraron en las inmediaciones del Parlamento francés para protestar contra la visita oficial del presidente egipcio, que se realiza por la invitación de su homólogo francés Emmanuel Macron. Los activistas acusan al presidente egipcio de violar los derechos humanos y de represión brutal contra los disidentes. Brasil recuerda a la icónica concejala y activista Mariel Franco al cumplirse 1000 días de su asesinato. Varias ONGs, incluida Amnistía Internacional, movimientos sociales, realizaron actos en todo el país. Exigen respuestas sobre el avance de las investigaciones judiciales sobre este caso. El asesinato a tiros de la concejala izquierdista ocurrido en el año 2018 conmocionó a Brasil y tuvo gran repercusión internacional debido a que la activista afrodescendiente y nacida en una favela venía destacándose por su firme defensa de los derechos humanos. Los familiares de Franco consideraron una vergüenza la falta de investigación transparente sobre este caso. Y así cerramos esta emisión. Gracias por acompañarnos y aquí nos vemos y nos escuchamos. No me fallen.
Estimados oyentes, están sintonizando Pars Today. La programación que sigue incluye primero una entrevista sobre la actualidad política y el tema es los resultados de las elecciones en Venezuela. Luego tenemos un capítulo de la serie titulada El papel y la influencia del Estado en la sombra en Estados Unidos. También hemos incluido una clave para la vida y un espacio corto titulado Situación de Irán en el mundo. Gracias por su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Como ya habíamos adelantado en el programa anterior, en el que el señor Pino nos explicó las diferencias sustanciales entre el proceso electoral en Estados Unidos y en Venezuela, hoy continuará con nosotros para comentar los resultados de los comicios que se celebraron a fin de renovar la Asamblea Nacional, un órgano parlamentario que está desde hace 5 años en poder de la oposición. Bueno, señor Pino, le cedemos la palabra para que nos alcance los detalles sobre esas votaciones.
Saludos para todas y para todos. Venezuela está de júbilo porque una vez más triunfó la democracia, triunfó la paz y se impuso democráticamente la voluntad del pueblo venezolano. Fue el pueblo venezolano, fueron más de 20 millones de ciudadanos convocados a este proceso electoral en el que se eligieron diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. Todos ellos presentaron sus fórmulas, tanto los del Gran Polo Gran Polo Patriótico, liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela y los partidos aliados de izquierda, y frente a ellos, del lado de la oposición, partidos que decidieron irse por la senda democrática. Unos en mayor número, otros en menor número, sacaron sus diputados, su representante, tal y como fueron electos por el pueblo venezolano. Hay júbilo porque a esta hora, hora venezolana, después de la 1:25 de la madrugada, para amanecer el 7 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral presentó ya los resultados con una tendencia irreversible, a diferencia del imperio estadounidense, en donde todavía no saben los resultados y no han podido proclamar al próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. En cambio, en la República Bolivariana de Venezuela, con un sistema automatizado, moderno, bien supervisado, con veedores internacionales, con auditoría, con ensayos previos, con una amplia participación de los venezolanos, en cuestión de horas, en solo cuestión de horas, ya sabemos los resultados definitivos y con tendencia irreversible, y ya sabemos quiénes resultaron electos, diputadas y diputados. Esto es un ejemplo al mundo, esto es un llamado de atención a los de la Unión Europea y al Imperio estadounidense, seguramente en definitiva terminen proclamando a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, si el fraude definitivamente estadounidense define o decide a quién designar como presidente. Y estos resultados de Venezuela deben ser un llamado de atención para que revisen su política intervencionista, para que ya paren las restricciones, las represalias y las retaliaciones contra Venezuela, que mal llaman sanciones.
Ahora, señor Pino, ¿qué nos comenta de la postura de Estados Unidos y la Unión Europea, que de antemano ya habían desacreditado estas elecciones?
Venezuela no es el patio trasero de ningún imperio, no es el patio trasero de la Unión Europea, no es colonia de la Unión Europea, no es el patio trasero ni colonia de los Estados Unidos. Por lo tanto, no tienen la facultad de sancionar a los venezolanos. Lo que ha habido son represalias, un ahogo, unas restricciones y una agresión contra el pueblo. Esas restricciones, esas agresiones, ese cercar económicamente a los venezolanos no ha logrado sacar al chavismo de la conciencia popular y no lograron ni lograrán sacar a Nicolás Maduro de la presidencia de la República. Hemos tenido un lindo amanecer en Venezuela, en donde Nicolás Maduro sigue siendo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro aceptó el reto de sectores de la oposición y les dijo que les aceptaba y que esto se podía convertir en un acto plebiscitario. Pues bien, el resultado de ese plebiscito ha dicho que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente constitucional de la República de Venezuela. Y cualquier intención de ir a un referéndum revocatorio, pues ya se cae de suyo ante estos resultados tan aplastantes, en donde el gran polo patriótico, esto es el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, y los partidos aliados de la izquierda que fueron en esta fórmula, han demostrado que son aceptados por la mayoría del pueblo venezolano. Diría que en más de un 70% de la población que votó. Eso es un reflejo de lo que quiere la sociedad venezolana. La senda del socialismo, la senda democrática, el legado del comandante Hugo Chávez y vivir en paz, en definir nosotros los venezolanos el presente y el futuro de nuestra patria sin injerencia extranjera. Ha triunfado la democracia en Venezuela.
Ha sido el analista de temas políticos Luis Pino quien nos ha comentado los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela, ganadas por el gran polo patriótico Alianza que lidera el presidente Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, estimados oyentes. Muchísimas gracias, estimados oyentes, por seguir este programa y también por todos sus comentarios y esperamos, como siempre, conectarnos en una próxima emisión. Hasta entonces. El papel y la influencia del gobierno en la sombra en Estados Unidos.
Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en este programa semanal presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla Faime Shoya.
Amigos, sí, bienvenidos otra vez a este programa.
Gobierno en la sombra es un programa de 6 partes basado en la investigación titulada El papel y la influencia del gobierno secreto en Estados Unidos, elaborado por el Departamento de Investigaciones Aplicadas del Servicio Exterior de IRIP. Amigos, en el último episodio, como el anterior, seguimos analizando el papel complejo y multifacético del Estado oculto en las elecciones estadounidenses. Como recuerdan, en el programa anterior dijimos que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pudo llegar al poder como una parte de la organización del Estado oculto, más bien del sector financiero comercial que tomó el liderazgo del movimiento populista frente a la otra parte de la misma organización en la sombra que rige en Estados Unidos. Sin embargo, la dependencia de Trump del Estado oculto, así como partes de sus estructuras políticas y comerciales, no impidió que otros sectores hagan predicciones y tomen medidas y para controlarlo a él y a quienes lo rodean. Mientras se intensificaba la campaña electoral entre Donald Trump y Hillary Clinton en el verano y otoño de 2016, la comunidad de inteligencia estadounidense estaba recogiendo pruebas y datos sobre los lazos secretos de algunos miembros de la campaña del candidato presidencial republicano con los rusos. No se filtró información sobre la recopilación de estos datos hasta después de las elecciones de noviembre de 2016 y los documentos mencionados nunca fueron examinados seria ni públicamente. Sin embargo, Trump dijo más tarde que el silencio de la comunidad de inteligencia estadounidense sobre la recopilación de pruebas de probables contactos con los rusos hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre era parte de una conspiración del Estado secreto en colaboración con los funcionarios de inteligencia de la administración de Barack Obama para cuestionar los resultados inesperados de las elecciones de noviembre.
Entonces, director de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, James Comey, en su libro titulado Una lealtad superior, dice: en representación de la comunidad de inteligencia, por primera vez tras su victoria, le informó al candidato republicano el tema del intento de Rusia de intervenir en las elecciones presidenciales de 2016 y filmografía en el hotel donde residió Trump en Moscú. Trump describió este retraso en el anuncio como una clara señal de la ira de la comunidad de inteligencia estadounidense por los resultados de las elecciones y la conspiración del Estado oculto contra su administración. Trump además dijo que la confianza de la administración Obama y la comunidad de inteligencia como parte del establecimiento político sobre la victoria de Hillary Clinton, la candidata apoyada por el gobierno oculto en las elecciones de 2016, fue la razón de tal comportamiento. En represalia a los esfuerzos de los funcionarios de inteligencia y seguridad de la administración Obama para monitorear a los miembros de alto rango de la campaña de Trump, el presidente electo lanzó ataques verbales y una campaña propagandística sin precedentes contra los líderes de inteligencia de Estados Unidos antes de ingresar a la Casa Blanca. Acusó a las agencias de inteligencia estadounidense de conspirar contra el presidente electo y los votantes estadounidenses. Desmintió cualquier contacto ilegal o secreto entre los miembros de su campaña y los rusos. La discrepancia entre el presidente electo y la comunidad de inteligencia estadounidense se intensificó tanto que, al contrario de la tradición, algunos de los funcionarios, incluido el director de inteligencia nacional y el jefe de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, dimitieron mientras se celebraba la toma de posición del nuevo presidente. Casi 5 meses después de su ingreso, Donald Trump despidió por carta al director del FBI, James Comey, una acción sin precedente que en la historia de FBI.
Antes del ingreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las filtraciones a los medios de comunicación por parte de altos funcionarios de inteligencia y seguridad sobre los contactos de Trump con los rusos habían llevado al presidente electo a ser cuestionado por la opinión pública y eso resultó en el aumento de su ira. Por ejemplo, los medios de comunicación revelaron que el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, Michelle Flynn, durante el periodo previo a las elecciones presidenciales, tuvo contactos con el embajador de Rusia en Washington para asegurar el cese de las políticas hostiles antirrusas de la Casa Blanca en la nueva administración. El contacto se realizó el mismo día en que el presidente Barack Obama firmó una resolución del Congreso que imponía nuevas sanciones a Rusia. Fuentes cercanas a Trump revelaron más tarde que Ben Rhodes, entonces asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, había obtenido la información de los miembros de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y la había entregado a los medios críticos de Trump para dañar al presidente electo. Los asesores de Trump, como Stephen Bannon, nombrado como asesor mayor del presidente, consideraron las revelaciones de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos sobre el contacto de Flynn con los rusos como un claro ejemplo de lazo entre los burócratas veteranos, líderes de la comunidad de inteligencia y los medios de comunicación como armas poderosas del Estado oculto que había movilizado contra la corriente antiorganizativa pro nuevo presidente. Durante los acontecimientos de 2016 y 2017, el asesor de Trump, Bannon, utilizó muchas veces el término Estado profundo en sus entrevistas con Breitbart News, un sitio de análisis de derecha pro-Trump.
Juicio de los partidarios de Trump, la presentación de las acusaciones sobre los vínculos entre cercanos de Trump con los rusos en los medios de comunicación fue el preludio del caso sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 por parte de elementos de Estado oculto para derrocar al presidente en contra de la corriente antiorganizativa. Como resultado, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, que a su vez fue acusado de convivencia con los rusos, presentó su dimisión al cargo e evitó asumir la responsabilidad ante este controvertido tema y presentar un caso en su contra, de modo que puso la responsabilidad en manos de su adjunto, Rod Rosenstein. Rosenstein, que fue designado por Trump, también nombró a Robert Mueller, ex jefe de FBI, como investigador especial para dirigir la investigación sobre la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones de 2016. La investigación de Mueller condujo al interrogatorio de los familiares del presidente y a la presentación de acusaciones contra tres de ellos, Michelle Flynn, Paul Manafort, ex jefe de campaña de Trump, y Michael Cohen, ex abogado personal de Trump, y una mayor investigación en las sesiones de preguntas y respuestas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El proceso finalmente condujo al juicio político impeachment contra Trump el 18 de diciembre de 2019, por mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, acusando al presidente norteamericano de obstrucción al Congreso y abuso de poder. Pero al final el Senado ni siquiera votó para citar testigos al juicio de Trump por el primer cargo, con una mayoría muy débil de 51 a favor de 49 en contra, y por el cargo de obstrucción en el Congreso con una débil mayoría de 53 a 47 declararon no culpable a Trump, entonces detuvo la caída de Trump. En resumen, tras lo dicho sobre el papel y la influencia del Estado oculto en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, podemos agregar brevemente que las partes poderosas de este Estado, algunas de las cuales probablemente tengan vínculos con potencias extranjeras, desempeñaron roles en la victoria de Trump en la controvertida elección presidencial de 2016 de Estados Unidos. Además, los otros sectores poderosos del Estado oculto o el establecimiento político jugaron un papel en el caso de los lazos cercanos de Trump con Rusia y su impeachment en la Cámara de Representantes, y finalmente fue el mismo Estado oculto que, usando su influencia en el Senado, impidió la derrota de Trump. Otro punto importante sobre el Estado oculto es su papel decisivo en las políticas estratégicas del gobierno estadounidense. Al respecto, según muchos analistas, no importa si el presidente electo de Estados Unidos sea demócrata o republicano, ya que ambos están obligados a seguir las estrategias del Estado invisible, sin embargo, con métodos y tácticas diferentes. En este sentido, como un ejemplo, podemos referir la misma estrategia de Trump y su rival demócrata, ganador de las elecciones de 2020, Joe Biden, para enfrentar el avance nuclear pacífico y la capacidad defensiva de Irán. El primero, es decir, Trump, sigue esta estrategia mediante su retirada del pacto nuclear de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta e imponer sanciones y la campaña de máxima presión económica. Pero el segundo, es decir, Biden, busca mismo propósito mediante un regreso condicional a acuerdo nuclear y negociaciones con Irán. La normalización de las relaciones de los países árabes con el régimen de Israel para fortalecer la existencia usurpadora e ilegítima de ese régimen y controlar el poder chino figuran entre otras estrategias del Estado oculto. Estimados oyentes, ya hemos finalizado este programa. Antes de despedir, les invitamos a informarnos sus puntos de vista sobre el programa a través del correo electrónico vozdeiran@irib.ir o el número de teléfono 0098-2122-1629-12. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Parstoday Spanish.
Estimados oyentes, hasta aquí el programa. Gracias por su atención. Sigan en sintonía de Pars Today.
Hasta la próxima. Bendiciones.
Claves de la vida.
Saludos a todos los estimados oyentes. Hoy les hablaremos sobre los derechos de los encarcelados según el estilo de la vida islámica. En la cultura islámica, después de que en un juicio se declara a una persona culpable, esta tiene que ser encarcelada según el delito que ha cometido. Pero en un gobierno islámico, todo ser humano tiene derechos. Los encarcelados también tienen derechos a tener alimentos, ropa, ser visitado por sus familiares y estudiar. Algunos de los recluidos tendrán permiso para salir temporalmente de la cárcel con el fin de aprovechar las asociaciones oficiales y religiosas de los musulmanes, llevar a los encarcelados a la ceremonia de las oraciones de los viernes y las oraciones de otras fiestas religiosas allana el terreno para la reconstrucción espiritual y además para que otros presos en la comunidad islámica escarmienten. El imam Sadeg, la paz sea con él, decía: ningún musulmán cumplió con la necesidad de otro musulmán hasta que Dios le dijo que le recompensaría con el paraíso. En esta parte vamos a hablar sobre cómo tratar con los cautivos en el estilo de la vida islámica. En las comunidades humanas ha sido y es frecuente tomar prisioneros a las fuerzas del enemigo en el frente de batalla. Y el Islam lo ha permitido para evitar el derramamiento de sangre y la destrucción de los seres humanos en la guerra. Pero después de la guerra y cuando se logra la seguridad para los musulmanes, es imprescindible convocar en un contexto cultural adecuado a los cautivos para que se conviertan consciente y voluntariamente al Islam, o intercambiarlos con otros cautivos musulmanes, o bien pagar el rescate con el fin de liberarlos. El Islam considera la liberación de los cautivos como un culto para los musulmanes y su liberación merece una recompensa. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, ha aconsejado darles un alimento adecuado a los cautivos y mantener la tolerancia y amabilidad con ellos. El mismo profeta liberaba a principios del mes de Ramadán a todos los prisioneros y donaba algo a los necesitados que le pedían una ayuda. Al respecto, el profeta dijo: la mejor caridad es la caridad de la lengua. Le preguntaron al profeta qué quiere decir la caridad de la lengua. Y les contestó: la intercesión y la mediación con el fin de librar a un cautivo e impedir el derramamiento de sangre.
Situación de Irán en el mundo.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Situación de Irán en el mundo, donde nos esforzamos por explicarles en diferentes terrenos los mejores hallazgos de Irán según las cifras internacionales, como las reservas de fuentes naturales, científicas, turísticas, tecnológicas y deportivas. Cabe mencionar que la información de este programa se ha elaborado con base en las últimas cifras del año 2018. ¿Saben que Irán es el 18º país más poblado del mundo? Hace poco, el Fondo Monetario Internacional, en un informe, ha estudiado la población de 186 países del mundo. A ese respecto, China tiene casi un 19% de la población mundial, es decir, 1,4 mil millones de personas, y se encuentra en primer lugar. La India, 1,35 mil millones de personas de población, está en segundo lugar, y Estados Unidos con 327,35 millones de personas se encuentra en tercer lugar. Indonesia, Brasil, Pakistán, Nigeria, Bangladesh, Rusia, Japón, México, Filipinas, Vietnam, Etiopía, Egipto, Alemania y Congo también han ocupado los lugares del 4 al 17 más poblados a nivel mundial. Irán tiene más de 82 millones de habitantes y se encuentra en el 18 lugar mundial. La densidad de población de Irán es 45,56 personas por kilómetro cuadrado, que desde ese punto de vista se considera el 127 país con más densidad poblacional del mundo.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es.